mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy martes, día 25 de febrero, es el día en el que cerca de 570.000 familias están llamadas a votar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, o valenciano o castellano. Una lengua base en la que van a tener pues un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza y que se va a utilizar para que este alumnado aprenda a leer y escribir. La consulta, que estará en marcha hasta el día 4 de marzo, será de forma telemática y ha arrancado esta mañana con algún problema técnico que luego se ha solventado. Es una norma que ya nació con polémica, porque los que defendían el castellano decían que, bueno, pues es la libertad de las familias, votar una lengua u otra, y otros, los que defendían el valenciano, que era una norma que iba a arrinconar el valenciano y a provocar segregación por lengua. Bueno, veremos todo esto en qué queda. El caso es que están llamadas, como digo, estas 570.000 familias. Y hoy queremos en nuestro programa comenzar justamente con el testimonio de las 12 plataformas que defienden una y otra opción para que nos expliquen una vez más el por qué prefieren unos español, como así lo llaman, y otros valenciano. Soy Carles Villeta, te invito como cada jornada que me acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que va a ser un año, el próximo, el curso que viene, bueno, pues en el que se tendrá que aplicar lo que se decida en esta consulta. Y como decía yo al principio, pues queremos saber lo que opinan unos y otros. Vamos a comenzar por la plataforma Hablamos Español. Tengo al teléfono a su presidenta, que es Gloria Lago. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, muy atareado, recibiendo continuamente mensajes de las familias que han empezado a votar.
Sí, porque la verdad es que además la fórmula, ¿no?, que es a través de la página web, de primeras no es así muy sencilla y hay que un poco meterse en el terreno para, bueno, para controlarla, como siempre nos pasa con el tema informático, con la tecnología. Te quiero preguntar para comenzar, sí. Gloria, ¿por qué consideráis que es buena esta consulta y por qué el sistema que se propone, si se sale mayoritariamente en cada colegio, por ejemplo, en vuestro caso, el castellano, es lo más justo para todos?
Bueno, a nosotros nos habría gustado más volver al sistema de líneas, que además creemos que es la única manera de que los nacionalistas dejen de dar la lata, porque bueno, ya tendrían una línea íntegramente en la lengua elegida por ellos y así pues dejarían de molestar a los demás y de presionarlos. Pero bueno, en todo caso, lo que se va a conseguir con la nueva ley es mucho mejor que lo que teníamos con el gobierno anterior, evidentemente. Lo más importante, los pequeños van a poder leer y escribir, aprender a leer y escribir, la lectoescritura, que es fundamental que se haga en lengua materna, van a poder hacerlo en su idioma. Y eso es muy importante. Y después, la presencia del español en la enseñanza aumentará un poco, ¿eh? No mucho, pero un poco. Nosotros recomendamos a los consejos escolares y a las familias que cuando llegue el momento, después de la votación, cuando llegue el momento de organizar, de distribuir las asignaturas por idioma, que siempre intenten que conocimiento del medio natural y social sea en lengua materna, porque es la asignatura con la que manejan más vocabulario, es la asignatura con la que más leen, con la que más escriben, es decir, lingüísticamente es la más adecuada para ser enseñada en lengua materna. Y lo que no comprendemos, o bueno, sí lo entendemos porque sabemos que hay un lobby lingüístico presionando ahí, es que haya personas que se niegan a que se consulten a las familias, que crean que hay una lengua a la que hay que servir como si fuera un dios al que hay que hacer sacrificios y bueno, que tomen a nuestros niños como rehenes lingüísticos. Intentar promocionar un idioma no se puede hacer de esa manera, lo que es que garantizar derechos, que es lo que se hace en todos los países con más de una lengua oficial, en ninguno se impone la lengua, y después, bueno, pues facilitarles la vida a las personas que tienen una lengua que tiene menos hablantes, pero por supuesto sin imponer. Y además, los datos revelan de manera muy terca que la imposición solo consigue apartar a las personas de una lengua. La convierte en algo antipático, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Pero nosotros recomendamos votar, por supuesto, porque si no se vota, es el Consejo Escolar el que decide. Y, por desgracia, estas semanas hemos presentado muchísimas denuncias porque se está vulnerando el derecho de los padres a reflexionar tranquilamente. Se está intentando influir en su voluntad con charlas manipuladas, contándoles mentiras, que si los libros ya no van a ser gratuitos, que si los niños van a ser monolingües en vez de bilingües, cosas de este tipo. A ver, cognitivamente cualquier aprendizaje es bueno cognitivamente, desde aprender un idioma hasta hacer sudokus. Pero lo que no se puede hacer es intentar convencer a los padres que renuncien a la lengua materna de sus hijos, porque así sus hijos serán bilingües. Y a todos se les va a entregar un certificado de conocimiento del valenciano. Elijan la lengua que elijan, porque se les va a dar por haber cursado el valenciano como asignatura obligatoria. Entonces hay que intentar que los padres voten en libertad, y nosotros recomendamos que voten lengua materna. Y los niños que no tienen como lengua materna ninguna de las dos, porque vienen de otros países, pues hombre, a ver, ¿qué quiere que le diga? Pues es que el español es lo que es una lengua global, es una lengua sólida, una lengua con futuro, y nos parece pues más interesante, y lo decimos así abiertamente.
Déjame que te pregunte, Gloria, por una cuestión. Hablas mucho de la lengua materna, pero sí que es verdad que en muchas poblaciones la lengua materna justamente es el valenciano.
Claro, pues ahí pues deben votar valenciano, obviamente, no las poblaciones, las personas. Yo este sistema que tienen en la Comunidad Valenciana de, bueno, pues adjudicarle a las piedras la lengua, a mí no me parece bien. Y eso es algo de cada niño. Hay niños que viven en zonas como Valencia, que están declaradas valencianohablantes, pero hombre, hay dos lenguas oficiales, y para esos niños el español, para muchos de ellos, es su lengua materna, es la lengua de su pensamiento, de sus sueños. Entonces, esos niños deben tener derecho a estudiar en español. Y los que tengan el valenciano como lengua materna, obviamente sus padres deben elegir valenciano, sobre todo en las primeras etapas. Miren lo que pasa en otros países. Pues, por ejemplo, en Irlanda, en Irlanda o en muchas otras zonas de Europa, los padres suelen elegir para las primeras etapas la lengua regional, pues porque es la lengua familiar, es la lengua a la que el niño mejor asimila, y después, a medida que crecen, pues van intentando pues que la otra lengua, pues en el caso del inglés, claro, respecto al irlandés, pues hay mucha diferencia. Entonces intentan que ya en etapas superiores hagan ese esfuerzo de aprender en una lengua que no es la suya, pero que es una lengua con gran poder de comunicación. Porque estudiar en otra lengua requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que estar motivado por un interés, no se puede imponer. Piensen la cantidad de vocabulario que dejan de aprender los niños que estudian conocimiento del medio social y natural en una lengua que no es la suya. Es que es abrumador
el
número de palabras que dejan de aprender.
Que te pregunte por el patrimonio cultural que significa la lengua del territorio en el que habitamos, el valenciano, que lógicamente pues igual no tiene el mismo peso que el castellano en general. ¿No crees que se debería hacer algo para poderlo promocionar y proteger, para que no se acabe perdiendo?
Sí, pero el problema es que si miramos a cualquier lugar del mundo, hay muchísimas lenguas en riesgo de desaparición, pero en ningún lugar se cerdena un derecho tan importante. No podemos poner la educación de los niños al servicio de la conservación de la lengua. Además, es que no funciona, porque cuando salen del colegio vuelven a hablar su lengua materna. Es que se está viendo en todas las comunidades autónomas. En Galicia ahora hay un debate enorme, que no hay manera. O sea, los niños en libertad hablan la lengua de sus amigos, la de casa. Entonces, eso no es forma de promocionar una lengua. Hay que intentar que aprendan el valenciano, aunque sean hispanohablantes, como asignatura. Lo estudian durante muchísimas horas. Ya lo aprenden, ya pueden tener un nivel suficiente para comunicarse. Pero lo que no se puede intentar es que esa lengua se conserve a base de imposición, porque eso no funciona.
Muy bien.
Eso no funciona. Aparte de eso de la lengua del territorio, miren, las piedras no hablan, ¿sabe? En los territorios, pues las personas fluctúan, las lenguas cambian mucho a lo largo de los años, ya no digamos a lo largo de los siglos. Es imposible meterlas en una nevera. Lo que pasa es que esta gente tiene ese discurso simplón para llegar a la parte menos reflexiva de la gente. Hay que reflexionar un poco y pensar las cosas en profundidad.
Pues gracias por tu opinión, Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español. Veremos, en fin, qué van decidiendo las familias en cada uno de esos colegios, que así está formulada esta consulta, y en qué queda. Sobre todo, una cosa importante, que esto ya es opinión mía personal, que esto no se convierta en una lucha política, porque entiendo que las lenguas no tienen nada que ver con la ideología. Eso tendría que ser por delante.
Cuando acaben y tengamos los resultados, a ver si volvemos a hablar. y le puedo comentar muchas incidencias que han sucedido, que las estamos recopilando.
Muy bien.
De acuerdo.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un placer. Gracias.
Gracias. Buenos días. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues acabamos de escuchar a Gloria Lago y ahora yo, que como sabéis, soy bilingüe, tengo como lengua materna el castellano y como paterna el valenciano, me permitió que me pase al valencià per a parlar en la següente convidada, que és Núria Cerveró, portaveu de la plataforma Famílies pel Valencià, i que també ens expliquen la seva postura defensant la llengua valenciana. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Assistem, mirant a veure com anirà esta votació, que de primeres, per part vostra, ha sigut criticada, diguem que no era el més adequat. Per què estàveu defensant aquesta postura vosaltres?
Bé, només el més adequat perquè les famílies la llengua ja la triàvem quan triàvem centre educatiu i a més participàvem en els consells escolars. En canvi, ara triar en centre educatiu sense saber quin és el seu projecte lingüístic. Així que ara és quan no podrem triar. A més, sabem que aquesta tria no depèn del nostre vot, sinó també del vot de la resta de les famílies. Per tant, és molt difícil, molt, molt difícil, perquè no m'agrada dir impossible, que totes les famílies estiguen en el vot que han decidit.
O sigui que, segons el vostre parer, per molt que la gent vulgui una línia en valencià o en castellà, pot ser que allò que es trie no se concrete al final, no?
Exacte, efectivament. A més, recordem que el pressupost d'aquesta llei és zero. Zero pressupost. Per tant, per molt que la conselleria torna a dir que la xarxa llibre està garantitzada, això nosaltres volem que ens demostres les garanties, perquè primer i segon de primària ja sabem que són llibres tangibles i evidentment cada any es renoven, però i la resta, què passarà si en un tercer de l'ESO aquest any se fan matemàtiques, l'any vinent se fa castellà? No pot dir la conselleria, pues mira, tota esta matèria en tots els instituts se fa en aquesta llengua, no sé si, perquè sabem que, per exemple, les matèries que se vehiculen en anglès depenen moltes vegades de la capacitat que tinga el professorat cada centre.
Mm-hmm. ¿Vos agradava més que esta proposta, l'antiga, diguem, la de les línies en valencià o castellà?
A veure, no ens agrada cap d'aquestes propostes perquè el que passa és que nosaltres no mirem soles per nostres fills, mirem per la societat en conjunt. Aleshores, les línies el que feien és que discriminàvem. El valencià és una llengua que és d'acollida, és una llengua que integra tota la societat. Per tant, el que volem és que les classes, els grups, siguin totalment heterogenis, que hi ha gent xics, hi ha gent xiques, hi ha gent immigrants, hi ha gent refugiats d'Ucraïna, hi ha gent que és d'ací. Això és el que enriqueix una classe, que l'alumnat amb necessitats educatives especials està distribuït en totes les classes. Tots aquests criteris pedagògics ja no van a poder ser, perquè ara l'única distribució i l'únic criteri és la llengua. Per tant, trobarem grups molt nombrosos on es troben tots els repetidors, tots els immigrants. Això passarà.
És el que estàveu dient des del principi, que pot ser que això propicie que els alumnes se puguen segregar per qüestió de l'idioma?
Efectivament, es segregaran per qüestió de l'idioma completament. No es tindran en compte altres criteris pedagògics com l'alumnat que té necessitats educatives especials, l'alumnat repetidor, fer un equilibri de sexes entre xics i xiques, fer un equilibri entre nouvinguts i gent d'ací, tots aquests criteris que són pedagògics i són els que han de regular la distribució de grups.
Uh-huh. Una de les qüestions que se plantegen des de les plataformes que defensen el castellà és que molta gent que ve així a la nostra comunitat a estudiar o a viure, els seus pares, vull dir, pues venen de fora, no de fora de països estrangers de parla hispana, sinó, per exemple, de fora de la resta d'Espanya, que no parlen valencià, i que això els dificultava molt la integració. Què opineu?
Que és totalment al contrari. El que integra és aprendre la llengua del territori en el que estàs. T'integra la societat, aprens les costums, les festes, com es diuen les nostres festes, les nostres costums, en el valencià, perquè és la llengua pròpia d'aquest territori. Al revés, ens integra completament. De fet, es veu perquè tot l'alumnat que ve de fora, per exemple, els que han vingut refugiats d'Ucraïna, són els primers que han après el valencià. L'han après en seguida. En canvi, qui té problema? Qui renega de la seua llengua? Renega de la seua llengua la gent ve per desconeixement o ve per política. La llengua no és una qüestió política, la llengua és una qüestió de cultura. No podem renegar, tenim moltíssima sort de ser un territori bilingüe, moltíssima. Els altres territoris ens envegen. Per què anem a rebutjar un avantatge que tenim? És una sort ser competent en les dues llengües. I recordem que l'única opció que te garantís ser competent en les dues llengües oficials és triar valencià, perquè triar valencià només és un 50% aproximadament en valencià. No és que sigui, no són les antigues línies, no és tot en valencià. Per tant, és l'única opció que te garantís ser competent en les dues llengües.
Ja que tu ho nomenes, també li ho he dit abans a Glòria Lago, per què la qüestió de la llengua sembla que ha de tindre una o altra ideologia, quan en teoria, bueno, pues això, les llengües no han de votar una tendència o altra?
Evidentment, mira, és bàsicament perquè sempre s'ha fet una qüestió política al nostre territori, per desgràcia, de la llengua. És una llengua que porta 300 anys perseguida. Val? És a dir, en la batalla d'Almansa ja ens varen prohibir parlar valencià, després en la dictadura franquista se'ns va prohibir parlar valencià, però no són les valencià, sinó les llengües pròpies de l'estat espanyol, estan sempre perseguides. Per favor, no tornem al passat, anem a avançar cap endavant, anem a estimar la nostra llengua. I la prova latent és que hi ha partits polítics de dretes i d'esquerres que demanen el vot al valencià, no és una qüestió de partits. El mateix president de la Diputació de València demana el vot al valencià i és del Partit Popular. Per tant, és evident que la millor opció és quants més coneixements, millor. Les llengües sumen. Aprendre valencià t'integra en el territori en el que estàs, es fa que sigues més competent, millora el teu futur laboral de l'alumnat. Aleshores, qui no vol el millor per als seus xiquets i xiquetes?
Pues veurem què és el que decideixen les famílies en esta consulta, que ja va néixer amb polèmica, i esperem que la polèmica no continuï molt més enllà, i el que s'acaba per triar en cadascú, que això no és una cosa de tota la comunitat, és una cosa de cada escola, el que tenen les famílies en cada escola, i això com evoluciona. Moltíssimes gràcies, Núria.
Exacte, m'agradaria, si permetis, afegir que per a poder triar en llibertat una persona ha de tindre informació, si no, no és lliure. I nosaltres portem tot el curs demanant, per favor, a la conselleria que informe dels percentatges, que informe de tot això, perquè les famílies no ho saben i no ha volgut informar. I això amaga alguna cosa, perquè no vols informar dels avantatges del bilingüisme o en contra dels avantatges del monolingüisme? Serà perquè el bilingüisme té molts més avantatges i per això no volen informar? Simplement volia afegir això. Gràcies.
Núria Cerveró, portaveu de Famílies per València, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Regresa el espectáculo Elvis Vive a Kinépolis, Valencia. El mejor homenaje a Elvis Presley con el mejor performance del mundo. Greg Miller desde Las Vegas junto a su excelente banda y la mejor puesta en escena. Los grandes éxitos del rey del rock en un espectáculo en riguroso directo. Viernes 28 de febrero a las 22 horas. No te lo pierdas y compra tus entradas en kinépolis.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En los últimos días estamos viendo cómo está bastante agitado el sector sanitario, concretamente en una especialidad que no es todavía una especialidad médica, pero sí que lo están reclamando soluciones a una situación, bueno, pues que se está alargando en el tiempo por una promesa que no se ha cumplido. Hablamos de los técnicos superiores sanitarios. Son estos técnicos que hacen tanto diagnósticos, no sé, pues de análisis de sangre, por ejemplo, como de pruebas tan clásicas como puede ser un TAC, una resonancia magnética o una mamografía. Queremos que nos cuenten cuáles son sus reivindicaciones, cómo se puede equiparar su situación a la de otros profesionales similares en el resto de Europa y bueno, qué es lo que están reclamando exactamente. Tengo al teléfono a Inma García, que es el técnico superior sanitaria en el Hospital General de Valencia, y queremos que nos expliquen el porqué de estas movilizaciones y de estas protestas. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días.
Pues, mira,
cuéntanos.
Recién acabada la segunda, bueno, en este caso la tercera concentración delante de las puertas de los hospitales, uh-huh. Que nos hemos impuesto porque, bueno, de una manera un poco... nos están ignorando las administraciones. Llevamos ya mucho tiempo reclamando algo que por justicia nos pertenece desde 2007, uh-huh. Y las administraciones de momento han hecho, o sea, todos nos han dado la razón, es decir, no ha habido nadie que nos haya dicho lo contrario de, ay, es que esto es imposible, todos nos han dado la razón, pero de alguna manera todavía no se ha materializado.
Cuéntame, ¿qué es eso que prometieron y que no se ha dado todavía?
Vale, en concreto nosotros pertenecemos al colectivo de profesiones, bueno, venimos de una formación profesional de grado superior, para ello hemos tenido que primero estudiar lo que antiguamente era bachillerato y COU, o sea, como si fueras a acceder a la universidad. En este caso, bueno, con el sistema actual de educativo es después del bachillerato, es decir, la formación de grado medio te permite sustituir ese grado medio por el bachillerato. En nuestro caso se nos exige el bachillerato, ¿vale? Para que veáis a qué nivel se maneja esto, nuestras oposiciones, cualquier persona que tenga el bachillerato, en teoría podría presentarse, ¿no? Por cualificación, bachillerato o técnico superior en la materia. Bueno, eso es una manera grosera de explicarlo porque luego en la práctica no es así. Luego cuando vas a tomar posesión del puesto te piden tu título de especialista. Uh-huh. Pero bueno, lo que vengo a decir es que nos siguen homologando como si solamente hubiéramos terminado el bachillerato. Cuando resulta que después de ese bachillerato hemos estudiado 2.000 horas de formación específica en el campo en el que nos desarrollamos, en mi caso, por ejemplo, yo soy técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, el cual me habilita pues a hacer, bajo la supervisión del médico especialista, cualquier prueba diagnóstica por imagen, uh-huh. Es decir, cualquier tipo de radiografía, cualquier tipo de, o sea, mamografías, TAC, resonancia, sí, pruebas de medicina nuclear con radioisótopos, bueno, en este caso en concreto que es el mío, ¿vale? Igual que bueno, ahora también tengo la formación de radioterapia y podría dar radioterapia, o sea, intervenir con cantidades de radiación elevadísimas, a un paciente bajo la supervisión del oncólogo radioterápico, no de un médico generalista o de una enfermera.
Uh-huh. Y hace ya años, desde el año 2006, os dijeron que se iban a equiparar con otros especialistas de un rango similar y esto no se produce, ¿no?
Claro, en 2007, bueno, debido a la regularización de la formación profesional y todo esto, bueno, en un real decreto que bueno, ahora me pillas así un poco que no recuerdo el... Pero bueno, a partir del 2007 nuestras profesiones ya están categorizadas como de grupo B. Pongamos que en la escala sanitaria, no sé si sucede en el resto de la administración, la categoría A la ocupan los médicos especialistas. Bueno, el A creo que es A1 o A2. En A2 está enfermería porque antes estaba en el B. Uh-huh. Y ellos pasaron a la 2. En el B ahora no recuerdo quién está porque deberíamos de estar nosotros, pero nosotros seguimos en el C1, ¿vale? Nos han adelantado. Incluso los TCAES, que son técnicos de grado medio, que son auxiliares de enfermería, sí. Ellos han adelantado también su grado
categoría,
de conocimiento,
¿sí?
Uh-huh. Efectivamente. Pero nosotros los técnicos nos hemos quedado en el C1, no nos pasan al B. ¿Qué conlleva el que te pasen a B? Bueno, aparte de que económicamente tiene una repercusión, evidentemente, o sea, no cobra lo mismo un personal sanitario de grado A que de grado C, una compensación económica, y también pues que nosotros podamos disponer de nuestros propios coordinadores o supervisores. Es decir, no tenemos por qué estar bajo el amparo y supervisión de alguien de otra categoría. O sea, en este caso nos ponen bajo la supervisión directa de enfermería.
Que esta es una profesión diferente, ¿no? Y que
totalmente,
en muchas ocasiones están, sí, peor formados que vosotros en este aspecto concreto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, tengo que añadir que antiguamente los enfermería se les dotaba de una formación específica, más aparte una especialización, por ejemplo, en radiodiagnóstico, en laboratorio, o sea, como que se especializaban. Pero eso ahora ya no existe. Ellos ahora en su currículum de formativo pues tienen menos horas, a lo mejor no sé cuántas, pero
sí, queda claro. Yo te quiero preguntar, sí, cómo está la, sí, situación similar a vuestra categoría profesional en otros países. ¿Les ocurre como a vosotros o ya tienen, digamos, más recorrido hecho?
Bueno, pues pongamos que en el resto de Europa todos los técnicos superiores, en mi caso, imagen para el diagnóstico, reciben algo más de formación que, bueno, ahora tenemos la posibilidad de estudiar, antiguamente estudiábamos las 2.000 horas y hacíamos imagen para el diagnóstico y otras 2.000 horas para hacer radioterapia y dosimetría. Ahora la han unificado y en 3 años puedes tener las dos especialidades. Como quien dice, Europa tiene reconocido la doble titulación, pero ellos están en el grupo B. Nosotros de momento estamos en un limbo en que efectivamente no pedimos que nos regalen el B. Pedimos que si yo, por ejemplo, yo tengo las dos titulaciones, tengo radioterapia y tengo imagen para el diagnóstico, que suman 4.000 horas, o sea, 4 años de formación. Claro, que a todas estas personas se les pase directamente al B, que encima nos sobra formación, y al resto, pues a lo mejor que se homologue el currículum académico para que, o sea, no queremos que nos regalen el B, pero que cumplan lo que se estableció en 2007.
Queda claro. Ya para concluir, estáis pidiendo, sí, esta homologación de vuestra titulación.
Sí.
Y si no ocurre, van a seguir todavía las protestas, me imagino.
Sí, sí, sí. De hecho, un caso curioso, bueno, en uno de los hospitales que nos enviaron las fotos, perdón, de la concentración que hicieron la semana pasada, salieron los 5 técnicos contando laboratorio e imagen para el diagnóstico que había en ese propio hospital. Lo que vengo a decir es que es un colectivo que a su vez es muy pequeño, nos tienen bajo mínimos. Muchas veces no nos podemos concentrar o ir a una huelga porque estamos en mínimos. Como se nos ha ido restringiendo un poco el campo y se nos ha dado... Se nos ha ido soltando la cuerda un poquito a poco, que nos está costando un montón recuperar todas las funciones que tiene que desarrollar un técnico, porque todavía hay intrusismo profesional, o sea, todavía hay gente que con enfermería está ocupando puestos de técnico. Lo que quería decir, que es muy difícil que podamos ir a la huelga porque siempre estamos en mínimos y en los hospitales hay que respetar, para poder ir a la huelga tienes que respetar un mínimo de plantilla.
Lo entiendo, sí, sí, sí. O sea, que la situación laboral que tenéis ahora mismo incluso os impide un derecho fundamental como es ir a la huelga, lo entiendo.
Por ejemplo, muy complicado. De hecho, en un hospital cualquiera grande, a lo mejor te encuentras que por la noche solamente hay 3 técnicos de imagen. Y con esos 3 técnicos te tienes que ir a hacer radiografías en todo el hospital, pues a las UCIs, a sitios donde los pacientes no se pueden mover.
Gracias y seguiremos contando cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder explicarnos y que la gente sepa quiénes somos. Muchísimas gracias.
Un saludo. Muchas gracias.
Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sin IVA. Sin IVA. Sí, estás oyendo sin IVA. Consigue ahora en Pascual Martí Electrodomésticos tu televisión favorita hasta con un 45% de descuento. Y recuerda que registrando tu compra puedes participar en el sorteo para vivir la mascletá del 9 de marzo como un VIP. Solo hasta el 26 de febrero en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Renta Car. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando de la recuperación de las zonas afectadas por La Habana, siempre estamos también pendientes de uno muy concreto, un sector que es el sector agrario, absolutamente perjudicado, que ayer se reunió con el comisionado del gobierno para adoptar medidas urgentes y acelerar esa recuperación. Estamos con Cristóbal Aguado, presidente de ABA Asaja, para que nos cuente la postura que tiene este sector agrario ante el gobierno y qué es lo que se le reclama para que esa recuperación sea total, también para nuestro campo. Cristóbal Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Cuéntanos cómo está actualmente el sector perjudicado por estas riadas y qué medidas urgentes son las que estáis solicitando para que, bueno, pues que el campo se pueda recuperar adecuadamente de esta agresión.
Bien, la verdad es que el campo está muy preocupado porque ya están empezando a mover algunos campos de cítricos y otros frutales y los daños están ahí, impiden determinadas labores y es necesario que se tomen las medidas oportunas. Y reunidos con José María Ángel como responsable del gobierno de alguna manera aquí en Valencia por los efectos de la dana, pues le hablamos de las parcelas que han desaparecido prácticamente por el arrastre de las aguas, la fuerza tan virulenta, y decimos no, eso no se puede restaurar, no se debe restaurar, dejar el cauce como es y al agricultor vamos a indemnizarlo de una manera que pueda comprar la misma cantidad de tierra en otro sitio, en arreglo de los precios que tiene el mismo gobierno y que no gaste el gobierno mucho dinero en recuperar algo que quizá otra dana se lo pueda volver a llevar.
Son campos, Cristóbal, para que yo me ubique y también los oyentes, que están colindando a los diferentes barrancos, ¿no?
En barrancos y riachuelos que hay pequeñitos, barranquitos pequeños, que la verdad es que han desaparecido campos enteros, vallas, árboles, cosecha, ha desaparecido todo. Uh-huh. Y claro, alguno ha perdido hasta 3 y 4 metros de altura de tierra. Y todo eso es un coste tremendo, 100 veces más que el propio valor del campo, y es mejor ser inteligentes, ampliar cauces, dejarlos libres, y desde luego pues que no pierda el dueño la propiedad de una parcela que pueda adquirir para suplir esa. Creo que es una forma de compensar por la tragedia que se ha vivido. Claro. Y cómo no, necesitamos también que los agricultores que tienen daños, que han tenido más de un 40%, pero que tienen daños, digamos, asumibles, que ellos mismos con su maquinaria o con maquinaria de vecinos lo puedan arreglar, pues como hay tantísimos miles de hectáreas por arreglar, que se busque una medida que parece que ya se está discutiendo por parte del gobierno, que se pueda contratar directamente o llegar a un acuerdo con los agricultores para dejar lo más grande para Traxa, la maquinaria más sofisticada y las cosas más complicadas. Y cómo no, les hemos dicho también el tema de la Marjal. En la Marjal es preciso tomar grandes acuerdos porque ahora ya corre el tiempo a una velocidad pasmosa y si no se hacen las motas con rapidez, si no se reconstruye toda la infraestructura hidráulica, será un problemón para poder hacer el arroz. Hay todos muy buenas palabras, pero hay que empezar a poner la maquinaria y a realizar las cosas.
Claro, porque es que la afectación es muy diversa, ¿no? Los más evidentes, efectivamente, son los campos que están pegaditos a los barrancos, que, pues como explicas, no son recuperables y que conviene que se incorporen, ¿no?, esos terrenos a hacer más grande el cauce, pero luego hay cantidad de campos, cada uno de una cosa diferente, lejos de esos barrancos, que es difícil trasladarlos y no sé yo qué capacidad de recuperación pueden llegar a tener, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que hay muchos campos que tienen 1 metro de cañas, que tienen 1.5 metros de piedras enormes que han bajado arrastradas por la virulencia de las aguas. Y hay que tener en cuenta que muchos puentes se rompieron por la gran cantidad de árboles muy grandes que fueron rotos, arrastrados y que hicieron de dique. Al hacer un dique se hizo un pantano. Esos pantanos se rellenaron de agua hasta que llegó un momento que los superaron, se los comió por detrás, rompieron y hicieron esa digamos, riada, esa ola de agua tremenda con el mayor daño que multiplicó sus efectos, porque ya no era el agua que iba subiendo poco a poco, sino que pasamos de muy poca agua a mucha agua por la rotura de los diques que se habían ido construyendo con las infraestructuras que hemos hecho de vías de comunicación, autopistas, etcétera. Entonces, todo eso ha tenido un efecto y eso ha hecho que se inundaran mucho más los campos, que se llenaran de toda clase de arrastres. La velocidad del agua vació naves enteras. Hay naves que se llenaron de coches y hay naves que se llevó todo el material que había almacenado allí, que ha acabado en muchos campos, en los árboles enganchado, colchones, palés, neveras. Es que hay de todo. Y claro, hay que empezar a limpiar todo eso, claro. Hay que reconducir la tierra. Donde hay goteo hay que volver a poner las gomas de goteo. Está haciendo ya un aumento de temperatura, los árboles movidos, estamos podando, hay que triturar la leña, en fin, todas las labores normales que ahora se corresponde hacer y que en muchos campos no se está pudiendo hacer porque es que aún estamos terminando con los caminos para poder llegar a muchos campos.
Sí. Cristóbal, ya para ir concluyendo, ¿hay cifras de esa afectación y de cuántos propietarios de campos, cuántos agricultores, mejor dicho, directamente piensan abandonar su explotación y dedicarla a otra cosa?
Bueno, está claro que de esas 50.000 hectáreas puede haber un 15 o un 20% que están pensando, si no les llegan ayudas muy decididas, muy rápido, y les ayudan a solucionarlo, que a lo mejor por la edad avanzada que tienen, pues dejan el campo abandonado y dicen, pues mira, que vengan los jabalíes y que duerman tranquilamente porque ya está bien. No puede ser. Esto ha sido, nos ha superado. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden recuperar y lo que hay que hacerlo es lo más rápido posible. Ten en cuenta que ayer vino la secretaria de Estado. Estuvimos reunidos aquí en Ava con los de Asplan, de Flores y Plantas. Allí son daños a montones, hasta 150 millones de euros, pero muy concentrado en muy poca superficie, porque son viveros, con todo en el mercado que tenían para servir a partir de noviembre y que en muchas plantas de viveros ha desaparecido todo, incluso las plantas madre, las estructuras de plásticos y todo lo que había de mallas y de todo. Entonces, ahí hay que trabajar rápidamente porque eso cuesta años de volver a crear todo el tejido de plantas para que por escala vayan preparándose para llegar al mercado. Y todo eso requiere celeridad y legalizar las posibilidades, porque con los decretos que tenemos sigue habiendo muchos lapsus, mucha gente que no va a recibir nada y desde luego muchos daños que son muy altos en muy poco superficie, pues se van a quedar, si no se hace algo especial, desnudos. Y eso no puede ser, hay que ayudar siendo objetivos.
Pues Cristóbal Aguado, presidente de Ava Saja, muchísimas gracias. Ojalá esa celeridad se lleve a cabo y esas ayudas cuanto antes lleguen a las manos de esos agricultores que puedan recuperar sus campos, sus terrenos y sus negocios, su modo de vida. Muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vámonos al teatro, concretamente al Teatro Olimpia de Valencia, que está siempre programando espectáculos para todo tipo de amantes de este arte, del teatro, y que últimamente está consiguiendo muchísimos éxitos, sobre todo cuando programan musicales, que nos vienen aquí a Valencia después de un recorrido por diferentes capitales, y que da gusto poderlos disfrutar porque el nivel es altísimo. Ahora tenemos aquí en el Olimpia, ni más ni menos que Priscila, reina del desierto.
¡Ay, mi chivitos!
¡Encantado!
¿Qué hay, Jimmy?
Yo soy Felicia. Felicia, delicia.
No le haga caso, es una ordinaria. Esperamos.
Aquel peliculón que triunfó hace ya 30 años, que pronto pasa el tiempo, pues ahora está en formato musical para que la pueda disfrutar toda Valencia durante un buen espacio de tiempo. Tengo aquí en el estudio, nos han venido a visitar Pepe Ocio, su director, y el actor Víctor González, para que nos expliquen en qué va a consistir esta nueva versión teatralizada de Priscila, Reina del Desierto. Pepe, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
Gracias por venir a vernos.
A vosotros. A vosotros.
Con este trajín que sé que lleváis, pero un trajín espero que agradable, porque la función va muy bien, ¿no? La obra está teniendo buena acogida, ¿no?
Sí, llevamos Barcelona, estuvimos ahí bastantes meses, y varias ciudades por España, y está yendo muy, muy bien, sí.
¿Cómo es eso de adaptar una película de éxito al teatro? Porque siempre uno corre el riesgo de que la gente tenga en la memoria la gran pantalla, y aquí esto, claro, espacios limitados, y manteniendo en este caso la vistosidad, ¿no?
Pues bueno, no es fácil. Creo que ayuda mucho la banda sonora, que es muy buena. Es, bueno, súper conocida, Madonna, Pet Shop Boys, Gloria Gaynor, y esto ayuda a irlo como metiendo entre número y número. Y luego pues con la escenografía que te haga entender y visualizar un viaje, que en el cine es muy fácil porque es literalmente por un desierto, y aquí en un autobús, y aquí tienes un autobús parado. Entonces hemos tenido que hacer todo tipo de virguerías para que el público, pues a cambio de iluminaciones, de escenografías, de vestuario, vas entendiendo cómo se hace en el teatro, que van yendo a ciudades diferentes. Y bueno, pues
bueno, expliquemos un poco si quieres la sinopsis, ¿no? Es un grupo de drag queens, de artistas, del transformismo, que van recorriendo a través de un desierto diferentes sitios, ¿no?
Ciudades, sí, o sea, son tres amigos que uno de ellos quiere ir a conocer a su hijo, que está en la otra punta de Australia, y la madre del hijo le propone que por qué no hacen un número de los que hacen ellos de transformismo en el casino donde ella trabaja. Entonces no tiene manera de ir, cogen un autobús como escolar abandonado y se lanzan por todos los pueblos y aldeas de Australia hasta llegar al casino.
Es que la historia es chulísima.
Claro, o sea, ya solo así contado, pensar qué interesante, es que cómo no voy a ir a verlo, claro, ¿no?
Exacto.
Total.
Exacto. Bueno, ahora hablo contigo, Víctor. Vale. Tú como actor, eso de ponerte en la piel de un papel tan chulo, tan divertido, y también con la memoria de que tenemos de la película, ¿eso cómo se afronta?
Hombre, pues yo desde un punto súper lúdico, porque aparte que el personaje me parece interesantísimo todo lo que le pasa, ¿no? Como esa parte de aceptación, ese conflicto que tiene él con de repente hacerse cargo de que es padre de un niño, que la mujer con la que lo tuvo no le pide nada más que, oye, tienes que venir a conocerle, necesitas saber quién es su padre. Pero yo creo que él siente tanta presión de querer hacerlo bien, de querer ser un buen padre, de querer ser un buen ser humano, que es lo que le cuesta, y por eso coge de la mano a estos dos amigos, aparte porque son buenos artistas, pues porque ellos tienen lo que le falta a él, que es el coraje, el saber estar, la educación, ¿no? Y se embarcan en este viaje que ni siquiera ellos mismos saben lo que se van a encontrar. Y o sea, ya solo el planteamiento es buenísimo, de me meto en un autobús que evidentemente se estropea en la segunda ciudad, ¿no? Y a raíz de ahí se desencadena todas las locuras que les pasan. Y lo que hace que la historia sea tan rica de conocimiento entre ellos, de formar una familia y de encontrarse a todo aquel bicho viviente que se encuentran durante el viaje.
Claro, eso es un recorrido por diferentes personajes, ¿no? Que se incorporan a la historia, ¿no? Que es la parte graciosa de esta comedia, porque te vas a reír, vas a disfrutar con los espectáculos,
sí, claro.
Pero que también tiene su pozo, ¿no? Es su profundidad de esta persona que tiene una familia con estos dos amigos y que tiene otra, ¿no? Digamos, claro. Con un hijo al que quiere querer y reconocer, ¿no?
Claro, se puede considerar como que cada personaje tiene su conflicto interno que también va evolucionando en este viaje, y luego el conflicto que tienen ellos tres, ¿no? El motivo del viaje. Y es que, claro, es que tienes tantas cosas como actor donde rascar y investigar, que es que solo te puedes pasártelo bien.
Desde luego. ¿Y cómo es montarla? ¿Ponerla en pie? Primero las dificultades que acabas de explicar, en fin, montar un desierto en un escenario, y luego, en fin, todo este humor, esta comedia que no puede faltar, y esos numerazos, que también esa es la otra.
Pues se monta con bastante, con mucho trabajo, con bastante poco nivel de conciencia de lo que iba a hacer al principio, hasta que me vi ahí plop, y con un equipo bastante potente y bastante entregado a la causa. Tienes que trabajar con un coreógrafo que es Tony Espinosa, que ha cambiado todas las coreografías del original, un director musical, Joan Miquel, que yo había trabajado ya con Joan Miquel en otro musical, y con un casting y un equipo de vestuario. O sea, al final coordinas a muchísima gente haciendo muchísimas cosas.
Claro.
Y tienes que, pues no sé muy bien, a veces digo, no sé cómo lo he hecho, a veces, o sea, lo he hecho, porque está ahí, pero lo he hecho, pero pues trabajando mucho, coordinando, teniendo muchas ideas, eligiendo y poco a poco.
Probando, descartando, me imagino,
trabajando mucho con los actores antes de empezar para crear bien los personajes y que luego a la hora del montaje yo no me pueda entretener tanto la parte artística porque tiene que todo que engranar.
Imagino que habrás tenido como referencia, digamos, El Germen, que es la película, pero esto lo voy a todo nuevo, ¿no? Claro, es que si no, no,
claro,
no se puede copiar, ¿no?
No, no se puede copiar. Sí que tenía claro las personalidades, porque tiene que ver mucho con las edades que tienen y los momentos vitales. Tenía más o menos en el casting claro qué tipo, más que de actor, como de energía quería trabajar, energía no de hierbas, o sea, energía de... ¿Qué te aporta ese actor?
Muy bien.
Y cómo se combinan las tres energías juntas.
Claro. Y lavarle un poco la cara para que sea actual. Porque
la cara está muy
30 añitos, sí. Parece que no, pero son un montón.
Bueno, lo hablaba antes, 30 años nos han pasado a todos por encima. A mí, desde luego, me han pasado por encima. A todos nos ha pasado por encima. Y la sociedad es otra, por suerte. Entonces, el mensaje sigue siendo importante, sigue siendo interesante, pero la comedia, por ejemplo, ha cambiado mucho. El tipo de comedia, el tipo de humor, los tipos de chistes que se hacen sobre determinados colectivos. Entonces, intento que nos riamos todos y todas, y no solo una parte de la población. Entonces, en ese sentido, claro, he cambiado
que bastante. Que no nos riamos de algunos personajes gays,
claro,
de algunos, sino que nos riamos todos. Aquí, exacto, sea uno lo que sea, da igual.
Claro, que como espectador no hagas la broma sobre su sexualidad, sino que nos riamos todos juntos y nos pasamos igual de bien, pero no ofendemos a nadie.
Qué bien. Oye, la parte musical, ¿cómo? Bueno, musical y de baile,
sí,
con esa parafernalia que lleváis, ¿eso? ¿Qué entrenamiento físico hace falta?
Pues la verdad es que es un deporte de riesgo, ¿no? Porque tú imagínate, ya bailarlo es.
Claro.
Pues con plataformas y tacones, pues se multiplica.
Claro.
A ver, pues evidentemente es exigente a nivel físico, hay que tener mucho ojo, de cuidarte, mantenerte en forma, una buena alimentación, un buen descanso, etcétera. Es que tiene una parte muy lúdica, entonces es que da muchas ganas de hacerlo, aunque te duela un poco, ay, la lumbar, los tacones, ay, cómo pesan estas plataformas.
¿Y si das un mal paso?
Bueno, es que es normal, chico, y es directo, o sea, no es cine, o sea, es teatro, pues te caes, te levantas, te ayudan.
Y tan ricamente, sí, te reyes y pa'lante.
Mientras no te hagas mucho daño.
Claro.
Aparte es muy divertido, las caídas, y yo he tenido momentos, unas plataformas que miden como 25 centímetros, son como unas moles.
¿Qué necesidad si tú ya eres alto?
Sí, pues imagínate con 25 centímetros más subido en una mesa de billar, o sea, soy como una torre que...
Es que no son plataformas, ¿no? Son como peanas, ¿no?
Sí, total, porque aparte no tienen mucho tacón, pero son como unos ladrillos gigantes.
Perdón, quiero decir que con las plataformas, de hecho, había un número que yo quería que bailaran dentro del autobús, y el escenógrafo me dijo, sí, que caben, tal, y de repente... Me subo al escenario cuando estaban vestidos, yo a él le llegaba como por el ombligo, que yo mido 1,71, y digo, soy de esos autos, me dice, no, es que no cabemos.
No cabe.
O sea, no cabía.
¿De alto no cabéis dentro del autobús?
Con las plataformas.
Con las plataformas, no. Plataforma y luego el pelucón,
claro.
O sea, la peluca mide como 50 centímetros.
Entonces, ahora bailaba, dice, no, es que estaban como así.
Claro, no cabemos.
De perfil.
Sí. Hay cosas que no.
¿Hace falta también un equipo de gente importante entre bambalinas?
Yo creo que casi tan importante como el de delante.
Porque cambios hay muchos, ¿no?
Sí.
200.
Claro, o sea, hay 500 trajes.
¿Cómo?
500 trajes.
¿500 trajes?
Sí, para vestir a, yo imagínate, 25 personas, no lo sé, 500 trajes. Haz un cálculo de 2 horas 45 cuántas veces nos cambiamos.
Ostras,
y no hay ni uno fácil, quiero decir. O sea, en otros musicales te ponen una camisita,
con un velcrito, ¿no?
Un vaquerito, no. Y si lo llevamos ahí, debajo llevamos un traje de animadora con unas medias. Y unas... No hay nada sencillo en este musical, que creo que es lo divertido. Porque la gente, mis padres cuando vinieron a ver, pero ¿cómo se ha dado tiempo a cambiarnos? Digo, es que esa es la magia. Entonces, en la parte de atrás hay un equipo con unas ganas y una energía y un trabajo impecable para que nosotros salgamos bien vestidos delante y el público pueda disfrutar.
Qué chulo.
Sí.
Bueno, y la música, que es clave, ¿no?, de este espectáculo, porque toca tantos temas espectaculares de muchísimos artistas que todos tenemos en la mente, divinos, recreados para la ocasión, que imagino que no habrá nadie que no encuentre un temazo que le encante, ¿no?
Claro. Bueno, no, yo creo que todos de verdad. O sea, es que si Training Men, Go West, The Pet Shop Boys...
I Will Survive.
I Will Survive, La Cabaret and the Mother. Madonna, sí. Like a Prayer,
MacArthur Park,
o sea, Donna Summer, es que está todo. Sí. Está todo.
Es como una noche vieja diaria. Total. Porque es como, pues yo me pondría esta música para estar de fiesta. Sí. O sea, en realidad es que es
eso. Y el nivel de disfraz y todo también es como tan bien entendido, decimos, mamarracho, claro, a nivel de fantasías.
Colorido,
y
colores,
que sí, también en un momento dado, o sea, yo no me pondría esos tacones ni loco, pero porque soy muy patoso, pero que te podrías en un momento dado muy currado. O sea, hay algo sí, de fiesta a fin de año, travesti, sí, un poco, sí.
Sí, no, que si hicieres la función en Nochevieja, lo de las campanas les parecería flojete a la gente. Sí,
evidentemente,
¿no?
Sería un aburrimiento en comparación con todo lo que llevamos nosotros, que somos un árbol de Navidad.
Muy bien. Oye, ¿ves esta, por cierto, hablando de la función diaria de esta que Nochevieja? Un buen tiempo aquí en Valencia, ¿no? Sí. Los test, todas las fallas y
5 semanas.
Y mucho más. Sí. O sea, del 1 de marzo al 6 de abril.
Sí.
Ah, qué bien. Pues es verdad que es un espectáculo muy...
muy fallero.
Muy fallero.
Muy fallero, sí.
Nos pega mucho, ¿eh?
Sí, sí. Espero que nos indulten, ¿no? Como el Ninot indulta, que no nos quemen. Pero es bastante fallero, festivo, petardo, ¿no? Pero
no, no. Todo. ¿Conocéis la fiesta de las, sí, fallas? Sí. Pues vais a disfrutar un montón vosotros y también el primo que os elija, sí, para ver en todo este tiempo. Que es verdad que apetece salir, pasearte, ver fallas, pero también está muy bien irse al teatro a ver un espectáculo que encaja perfecto.
Sí, sí, si son unas fiestas muy largas, se puede hacer de todo.
De todo, no, ya lo creo. Pues nada, quien quiera pasar un buen rato con estos artistazos, con una música increíble y unos vestuarios que no te los puedes ni imaginar, que recordemos que tenemos aquí desde el día 1 de marzo, mira, ya que empiezan las mascletas, hasta mucho más allá. Hasta el día 6 de abril tenemos Priscila, Reina del Desierto, con un montón de artistazos y con ni más ni menos que 500 trajes.
200 pelucas tocados.
Muy bien, y de todo. Nada, que os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Que vaya fenomenal esta gira que ahora para por aquí una temporadita en Valencia. Y nada, iremos a veros y a acudir a muerte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias.